Pensar el mundo. Con Marwan Soto Antaqui. Pensar el mundo.
Marwan Soto Antaqui, aquí en WFM. Oye, Marwan, entonces, le vamos a entrar a hablar de Medio Oriente. La irresponsabilidad de Trump con la decisión de Jerusalén.
Son muchas cosas. Hay un entorno en Medio Oriente que nos hace un 2017 complicado. Hemos visto y hemos platicado tú y yo mucho a lo largo de estos años cómo pasaban las cosas con la guerra civil siria, la incursión del Daesh, del Estado Islámico, el ataque en contra del Estado Islámico y al final cómo le fueron quitando territorios. Y a lo largo de este año hemos venido viendo cómo ha habido cada vez menos noticias alrededor del Estado Islámico, lo cual nos ha dado a entender en algunos sectores que quizá Medio Oriente estuvo más o menos tranquilo en el 2017, cuando en realidad creo que 2017 va a ser el año definitorio para la situación en Medio Oriente, el año mucho más complicado que el que te da la simple respuesta bélica de las cosas, porque estamos hablando ahora de un reajuste geopolítico de la región que tiene muchísimos componentes que encuentran hoy en esta torpeza abismal de Trump, la cereza que va a derramar lo que derramen las cerezas, ¿cómo van las cosas? No, las cerezas son las del pastel.
Sí, son las del pastel.
¿No? Que lo hace mucho más complicado. Quiero poner un poco un contexto. Que empieza con Arabia Saudita y lo que podremos encontrar un poco el mote de la conexión saudita de todas las cosas. En 2015... el rey Salman de Arabia Saudita toma el poder en sustitución del rey Abdallah bin Abdulaziz Al Saud.
Ok.
¿No? Por eso, Saud de Saudita, que al final representaba la dinastía hegemónica en el país. Arabia Saudita es la Arabia de los Saud.
De los Saud.
De la dinastía,
sí, alguna
Saud.
Vez lo explicamos a detalle aquí en el programa.
Llega este nuevo rey que logra después de un par de años crecer a su hijo, que lo transforma en un príncipe heredero que desplaza al que estaba originalmente puesto como príncipe heredero. Y este príncipe heredero se transforma en realidad en el poder detrás del poder en Arabia Saudita. El 3 de noviembre gestiona una purga de funcionarios políticos, empresarios acusados de corrupción, que mandó a la cárcel, juicio y demás, y sacó de sus puestos a montón de personas. Simultáneamente, estamos hablando de hace un mes más o menos, el primer ministro libanés, un ciudadano mitad libanés, mitad saudita, renuncia a su cargo como primer ministro del Líbano desde Riad, desde Arabia Saudita.
Órale.
Ajá. Su argumento para la renuncia es que la relación de Líbano, del Hezbollah, en Líbano, del Hezbollah con Irán, ponía en riesgo su vida. Irán, estado contrario religiosamente y hegemónicamente dentro de la zona, Arabia Saudita. Empiezan a sonar algunas piezas raras. Al mismo tiempo, Arabia Saudita acusa al Hezbollah, es decir, a Irán, de estar detrás del lanzamiento de un misil contra Arabia Saudita desde Yemen. Es decir, que cuando juntamos a Arabia Saudita, tenemos que poner que hay un ministro libanés que renuncia, que hay un Hezbollah, que hay un Irán y que hay un misil que sale desde Yemen contra Arabia Saudita. Muchos ingredientes para cerrar el año. Todo esto ocurrió hace unas semanas. ¿Qué pasa en Yemen? En Yemen hablamos hace poco de una guerra civil por rivalidades tribales, sobre todo con cierta pertenencia religiosa, que ha acarreado una guerra civil que no solo tiene las consecuencias naturales y desastrosas de una guerra civil, sino que aparte, lo que comentábamos hace un par de meses, es que trae una crisis humanitaria y de higiene al tener una epidemia de cólera que nadie se había imaginado que podía ocurrir. Estaba viendo hoy en la mañana algunas notas que eran alrededor de 130 niños muertos al día. Bueno, ayer asesinan una de las facciones, los hutis, los cercanos a los chiitas, asesinan al expresidente de Yemen, que era alguien a quien acusaban de traición por estar gestionando una alianza con Arabia Saudita. Es decir, se van sumando los ingredientes.
Eso fue ayer.
Desde entonces, es decir, en las últimas 24 horas, Naciones Unidas ha reportado 25 ataques aéreos sobre suelo de Yemen por aviones de Arabia Saudita. Se van juntando los ingredientes. Eso ha pasado en esas son las últimas horas.
Las últimas horas, qué locura.
Bueno, Arabia Saudita, junto con los Emiratos Árabes Unidos, hace también unos meses, había gestionado un bloqueo económico en contra de Qatar. Qatar, el del mundial, de un par de mundiales.
Sí, sí.
Lo hablamos también.
Lo hablamos también aquí en el programa.
Porque los acusaba de apoyar el terrorismo internacional. Y Estados Unidos aplaudió las acciones de Arabia Saudita y de Emiratos Unidos con el bloqueo hacia Qatar. Ese bloqueo se podía entender por dos lados. Uno, la reconfiguración de la política medio oriental a partir de un sí o no a un financiamiento al terrorismo internacional, cosa que todos los actores ricos lo habían hecho. Arabia Saudita también había financiado al terrorismo internacional. O la reconfiguración a partir de los resultados de la guerra civil en Siria. Guerra civil en la que, a partir de la incursión de Estados Unidos, de Rusia, de los kurdos, y a nivel regional, con la incursión de Irán, el papel de Arabia Saudita se había venido diluyendo en el último año. Es decir, que el espacio bélico en el que se está dando la confrontación por la hegemonía regional entre Arabia Saudita e Irán, la iban ganando los iraníes. Bueno, esto viene a colación con Trump por otra razón. Trump, con esta obsesión anti todo lo que había hecho Obama, también hizo todo lo imposible por borrar los acuerdos de Obama con Irán para el tratado nuclear de este país. Bueno, de manera que caían sus preferencias del lado de la hegemonía de Arabia Saudita. Arabia Saudita, recordemos los últimos minutos, implicado en todas estas piezas que veníamos diciendo. Al hacerlo y se pronuncia del lado de Arabia Saudita, empieza a tener una buena relación con los sauditas. Este Lidio Tinchif, que se está transformando en el enemigo del mundo entero, parecía que tenía clara cuáles eran sus posturas en Medio Oriente. Solamente que Trump hoy anunció su intención de mudar, como decíamos, la embajada de Estados Unidos en Israel de la ciudad de Tel Aviv a la ciudad de Jerusalén. ¿Cuál es el problema con Jerusalén? Jerusalén es el asunto no resuelto. De los muchos no resueltos, es el que está más no resuelto de todo el tema Palestina-Israel. Aquí hay que entender una cosa que creo que tiene sentido, porque ya lo hemos pasado tú y yo cuando nos referimos a estos temas. Criticar las acciones de los gobiernos o de las políticas públicas de estos países no lo convierte a uno anti de estos países. A mí me han acusado la gente, a tipo a la Jalife, de estar en contra de los palestinos, aunque yo me crié en medio de los palestinos, o la gente demasiado pro-Israel estar en contra de Israel. Me han acusado exactamente lo mismo por tratar de ser objetivo. No se trata de eso. Se trata de que hay acciones que ponen en riesgo la estabilidad. Al ser Jerusalén el asunto no resuelto de lo no resuelto, meterse en esos terrenos avivas todas las posibilidades de revanchismos locales en medio del escenario que acabábamos de platicar en la relación con Arabia Saudita, que a partir de esta acción, después de las llamadas de Trump en la mañana con el rey de Jordania, con el presidente palestino Abbas o con el rey de Arabia Saudita, todos coincidieron en que es una pésima idea que pone en riesgo la situación en toda la región. ¿Por qué pone en riesgo la situación en toda la región? Al haberse resquebrajado el escenario de la guerra civil siria y haberse transformado en un asunto mucho más tribal y de facciones que están esperando el pretexto adecuado para poder salir a armarla de bronca, a hacer crímenes, a matar gente, a hacer barbaridad y media, se les está dando a todos los grupos fundamentalistas, todos los grupos violentos y todos los grupos criminales, el pretexto que necesitaban para encontrar legitimidad en su violencia. Le estás dando el pretexto perfecto a los malos para ser más malos.
Claro.
Es decir, es la mayor idiotez política que pudo haber tenido el gobierno de Trump, y eso que tiene un récord de idioteces políticas que es abrumador.
Y además así aparentemente de la nada, ¿no? Pero con esta firme intención de darle reversa, como bien decías, a todo lo que había hecho Obama. O sea, de la nada dice, cambiamos la embajada de lugar.
Y aparte, en una cosa increíblemente irresponsable. Al parecer mañana, porque también con el gobierno de Trump siempre todo es en un al parecer. Al parecer mañana miércoles se va a anunciar formalmente lo que sucederá con la embajada. Pero eso no quiere decir que para el jueves ya haya una embajada en Jerusalén. Puede incluso durar 6 meses las discusiones, las aprobaciones para la construcción, tener una embajada de Estados Unidos en una ciudad como estas requiere una cantidad de protocolos de seguridad que deben ser infames.
Claro.
Entonces, deben de tardarse mucho.
Y de un costo, ¿no?
Es
en todos los sentidos.
Que muy probable que se diga que haya una embajada y que no necesariamente haya una embajada. Pero este idiota, el idiota...
Pero es apretar los botones, Marán.
Ya le dio una patada al avispero. Uno no anda dándole patadas al avispero, a menos que sea un idiota como el hombre naranja.
Pues vamos a ver qué es lo que pasa. Un año, entonces, complejo, ¿no?
Un año complejo de Medio Oriente, donde todas estas cosas que acabamos de platicar son las que van a definir lo que va a suceder en el 2018. El 2018 va a ser, en materia internacional, estas cosas en relación a Medio Oriente, es decir, Yemen, Líbano, Arabia Saudita, qué pasa con Siria, qué pasa con el Daesh, qué pasa con la incursión irresponsable de un ignorante en esta zona que es Trump, y por otro lado el gran tema de materia internacional va a ser qué viene con Corea del Norte.
Ahí está esa olla express doble.
Totalmente.
Marwan Soto Antaqui al aire en WFM. Gracias, amigo.
Gracias a ti, querido.
Síguenos en Twitter.
También en Instagram.
@WFM-WRadio.